más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Una nueva cita con los misterios llega hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Tenemos para estar juntos y disfrutar de este mundo. Aquí en Radio Nacional, en el estudio 101 de la Casa de la Radio, donde ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Rubén de Felipe y Mar Gasca, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros volver a reunirnos en este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Abrimos canales de comunicación, como siempre, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención. Hay un WhatsApp que controla nuestro compañero Ramón Álvarez, es un número nuevo, 633-44-8816, 633-44-8816. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, por si queréis comunicaros directamente, un email, espacioenblanco@rtv.es, y las redes sociales en Twitter y en Face, eBlanco Radio, con saludos para todos y la bienvenida. Como ya sabéis, salió un nuevo EGM y todas las emisoras, qué curioso, eso es un misterio, han subido todas. Casi todos los programas también han subido, menos nosotros, que hemos bajado según el EGM, eso dicen. Y aunque no hacemos mucho caso del EGM, justo es decir, a veces decimos que subimos, justo es decir cuando bajamos, y esta vez ha sido así. Y lo curioso es que solamente se nos escucha primero en Cataluña, en Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias. En el resto de los lugares no nos escucha nadie. Mientras nuestro compañero Ramón Álvarez, que se encarga de hacer estudios y de investigar, nos dice que en este primer trimestre hemos tenido más de 2 millones de descargas en el podcast solamente la primera semana. A ver si alguna vez sirve de algo eso de las descargas. Pero no nos quejamos, nos gusta estar aquí tratando de ofrecer temas originales, y ahí vamos esta noche con algunas de las sorpresas que os esperan. Ya veréis qué curioso.
Esta noche, el viaje que proponemos nos lleva a la búsqueda de legendarias tumbas y tesoros. Un recorrido por todo el planeta a la búsqueda de mitos, leyendas, tesoros y mucho más. Los rollos del Mar Muerto, Pompeya, los guerreros de Xian serán, entre otros, objeto de nuestro estudio esta noche. Y seguiremos con más leyendas. La de la Santa Compaña. Y aprovecharemos para presentaros una nueva serie en nuestro canal de Radiotelevisión Española, Playz. Ya veréis, será sorprendente. Este es el viaje que esta noche queremos realizar. Como siempre, eres nuestro invitado especial.
están las intenciones de esta noche. Y para comenzar nos vamos hasta Córdoba a saludar a nuestro primer invitado, Francisco García del Junco. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo estáis vosotros?
Un placer, encantados de que estés de nuevo con nosotros en el programa. Estuviste hablando de cosas de la historia y yo, como te decía el otro día, en este nuevo trabajo que has hecho, arqueología, tesoros y tumbas, he disfrutado muchísimo.
Oye, sí, me alegro mucho que te haya gustado. El otro también te gustó y van 10 ediciones, pero este espero, no creo que vayan tantas, pero bueno, me gusta mucho que te haya gustado.
¿Cuántas ediciones llevas en el otro ya?
De eso no estaba en mi libro de historia de España, van 10.
Wow.
Yo también estoy un poco sorprendido, no te creas.
Qué bien. Déjame que te presente. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense, doctorado en Arqueología. Hiciste una investigación sobre el castillo de Almodóvar. 14 años duró. Tengo aquí datos.
Sí, son 14 años. La verdad es que a mí me parecen mucho. Lo que pasa es que cuando uno es joven, lo que quiere es hacer estudios muy completos, muy totales, y creo que me salió un estudio muy completo, pero muy largo, 14 años estudiando un castillo, ¿eh?
Pues sí, supongo que sí. Y qué curioso ver, o qué delicia también, la forma que tú tienes de ver la historia. Eres profesor, ¿no?
Sí, soy profesor de historia en la Universidad de Córdoba.
Supongo que tus alumnos están encantados de tenerte como profesor, ¿no?
¿Yo qué te voy a decir?
Escuchan este... ¿Te dicen luego que han escuchado este programa y te han oído?
¿Cómo?
Si te dicen que luego te han oído en la radio y eso.
Ah, sí, les gusta mucho. ¿Sabes lo que me dicen?
Sí.
Que escribo como doy las clases y que en la radio es como si ellos se sienten en clase. Porque los tíos oyen mucho la radio, ¿eh?
Ajá.
Y me dicen eso, que parece que están en clase cuando me escuchan.
Sí, señor. La historia hay que recontarla de nuevo, ¿no? Nos han engañado mucho, hay demasiados datos todavía oscuros, hay mucho que aclarar, ¿no?
Yo creo que a la historia le falta la forma que tenemos de explicarla, de escribirla, le falta mucho rigor y con frecuencia lo malo es que en vez de explicar los hechos tal y como fueron, sin más, y que cada uno saque sus conclusiones, a veces los historiadores ponemos un poco, arrimamos el ascua a nuestra sartén y yo creo que eso no está bien.
Ya. Y hay mucho que recontar o mucho que cambiar, ¿no?, acerca de las historias que no sabéis, o, bueno, que hemos aprendido, no tú, en la escuela, en las universidades, en los colegios.
Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa también? Que se va contando la historia según van las investigaciones. Y lo cierto es que hay muchos trozos de historia, muchas historias de las que sabemos solo una parte, que es lo que contamos, y conforme va avanzando el tiempo se tienen más investigaciones y más estudios, y entonces también eso mismo que habíamos contado hace unos años, ahora lo podemos contar un poco más completamente. Pero me parece que sí, que un poco de manipulación, y sobre todo últimamente, creo que sobra un poquitín de manipulación.
Este es nuestro profesor esta noche. Con él vamos a disfrutar yendo a algunos pasajes de la historia que la va a contar de otra manera, ya veréis, o descubrir cosas que hasta ahora estaban desconocidas. 900-137-137, comenzamos el viaje.
Comenzamos nuestra historia hace miles de años, justo en el momento del diluvio universal.
En la Biblia se dice que fue una época oscura de la historia del mundo. Dios solo veía maldad y corrupción. Era muy dudoso que la humanidad siguiera existiendo. El cuento de Noé y del diluvio es uno de los más bonitos del Antiguo Testamento. Se han presentado pruebas científicas que demuestran un fondo veraz. Pero muchos especialistas cuestionan esas pruebas. ¿Se llegó a dar un diluvio tan poderoso como para erradicar toda vida en la Tierra? ¿Es posible que queden restos del arca de Noé?
La historia de Noé y el diluvio universal. Nos preguntamos, ¿fue real? ¿Existió ese diluvio? ¿Hubo más diluvios en otras culturas? Nuestro invitado nos trae respuestas.
Pues por ahí empezamos, si te parece, Francisco. ¿Hubo...
Importante.
Primero, ¿fue cierto eso, la historia que narra la Biblia de ese diluvio universal, ese personaje Noé que salva a unas cuantas familias y muchos animales?
Pues mira, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, que forma el grupo del Pentateuco, que son los cinco primeros libros, ahí se habla de que de que Dios creó al hombre y el hombre se fue separando de Dios. Y entonces, en general, el hombre se convirtió, todos los hombres pecaban mucho. Y Dios mandó un castigo, una catástrofe muy general, y que fue lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Y entonces, durante mucho tiempo, se ha pensado, bueno, eso es una metáfora, eso es un cuento, eso es una leyenda. Eso se ha pensado así durante muchos siglos, no mucho tiempo, sino muchísimo, porque son muchos, muchos siglos. Pero mira, Miguel, las conclusiones las tiene que sacar cada uno, ¿eh? Pero todo apunta a que no era leyenda, que no era un cuento. ¿Por qué? Hay un dato curiosísimo, y es que casi todas las culturas del hombre guardan el recuerdo de un gran diluvio. Mira, te voy a, para empezar, si tú quieres, te pongo el escrito más antiguo que se conserva en el mundo, es del siglo 27 antes de Cristo, y está en caracteres cuneiformes. Mira, te digo en caracteres cuneiformes porque es la escritura más antigua del mundo, que escribían los sumerios, acadios, asirios, babilónicos, persas, hititas y ugaríticos. Bueno, pues en esta escritura se inventa en el siglo aproximadamente en el siglo 32 antes de Cristo, y en el 27 ya se deja por escrito este gran diluvio. Eran los babilonios, pero además ahora si quieres hablamos de eso, pero todas esas culturas nos hablan de que un hombre bueno se salva, es salvado por la mano de Dios. Y mira, en la Biblia ese hombre bueno se llamaba Noé. Entre los antiguos babilonios, Ut-Napishtim. Entre los sumerios, Thiusudra. Entre los asirios, Atrasis. Entre los hindúes, Manu. Entre los mexicas, Tata. Entre los mazdeístas, Jima. Entre los chinos, Fusi. Entre los incas, Manco Capac. No quiero seguir, ¿eh? Entre los hindúes, Manu. Es curiosísimo porque además todos hablan de lo mismo, y sobre todo el dato que hay que tener muy en cuenta, ese dato que tú dices, bueno, pero esto lo que lo confirma es que todas estas culturas que hablan de un diluvio universal son distintas en el tiempo y distantes en la geografía, culturas que jamás pudieron tener ninguna de ellas conocimiento de las otras.
Una de las otras. Déjame que ponga un poquito de música para asimilarlo. Hay fechas que coincidan, Francisco. Primero, esa coincidencia, ¿no? En todas esas otras culturas que has dicho, que has hecho un resumen de algunas de las partes del mundo, siempre se salvaba un hombre bueno, ¿no? Esa es la singularidad. ¿Y en qué fecha estábamos hablando?
Ay, amigo mío, eso no lo podemos saber. ¿Por qué? Te voy a explicar. Todas estas culturas hablan de un diluvio pasado. En épocas en las que no existía la escritura. Pero como el diluvio fue tan tremendo, la tradición oral del hecho se estuvo pasando de boca en boca durante generaciones, cientos de años y milenios. Entonces, lo que también no podemos tener ninguna fecha, porque cada uno fechaba, bueno, yo creo que en esa época es que ni siquiera sabían fechar las cosas, ¿eh? Entonces, si tenemos fechas de los escritos, por ejemplo, entre los sumerios es del siglo XVII antes de Cristo, entre los asirios del siglo XX antes de Cristo, entre los babilonios, como os he dicho antes, del siglo XXVII antes de Cristo, pero ninguno sabe decir en qué fecha ocurrió aquello, aunque todos saben que fue hace mucho tiempo.
Y es cierto, Francisco, que ese diluvio que, como dices, se recoge en otras culturas, es como una especie de cortina que quita o borra todo lo anterior y no sabemos lo que ocurrió, no sé, hace 5, 6.000 o 10.000 años antes, si había gigantes, como cuenta la Biblia, si había gente que estaba en contacto con otras cosas.
Bueno, mira, todo eso hay que saber entenderlo metiéndose en la mentalidad de la gente. Respecto a los gigantes de la Biblia, yo tengo que decir que cómo lo entiendo, ¿eh? Porque, verdad, yo os lo aclaro, yo creo en Dios y además soy de los que leen la Biblia todavía, o sea que fíjate. Pero mira, efectivamente, en el Antiguo Testamento se habla de gigantes, pero mira, la gente normal, ¿eh?, era más bajita que nosotros, vivía mucho menos tiempo, Claro, cuando se encuentran con personas de, digamos, culturas mejor alimentadas o más desarrolladas, y dentro de esas culturas hay gente que son, entre ellos, más altos, lo normal es que los llamaran gigantes. Yo creo que conocen, vamos, no sé, lo de el pasaje de David y Goliat. Uh-huh. A David, que es un chaval jovencito, un pequeño, y Goliat, que lo nombran como un gigante. Claro, sería un superguerrero de los filisteos. Ahora, gigante como tal, raza de gigante, es verdad que eso en la mitología hay mucho, y en muchas culturas lo hay también, pero yo no sé, yo tengo mis dudas sobre eso, ¿sabes?
Vale, lo que sí está cierto, claro, según tus datos, es que hubo diluvio recogido por los babilonios, recogido, estoy viendo tu libro, los diferentes, por los sumerios, recogido por los asirios, y luego en otras muchas culturas como los chinos, Manu, el hombre avisado por un dios también en Sudamérica, en China, como veo aquí, multitud de lugares, en Nicaragua también, en Colombia, algo muy, 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 muy universal, ¿verdad?, ese fenómeno.
Sí, muy universal, pero para que veas, yo te voy a contar una cosa que a mí, cuando estaba investigando sobre el diluvio, porque claro, cuestiones, ya conocía cuestiones, pero al escribir hay que investigar, si no lo que escribes es un churro. A mí, quizá una de las más curiosas de estas noticias sea la que se refiere a Fray Francisco Jiménez. Este era un monje español que fue a América en el siglo XVI. Y él cuenta, y hablo de un pergamino en español que se encuentra en el Archivo de India, que es del siglo XVI, cuenta que un cacique de Nicaragua, le preguntó a Gil González de Ávila, un sacerdote español que iba para allá para evangelizar, si ellos, los primeros misioneros que llegaron a América, también tenían noticias de que hacía mucho tiempo un enorme diluvio había destruido el mundo antiguo. Eso en el siglo XVI. Y a lo largo de todos los, bueno, de todos los siglos en los que tenemos escritura, y conforme van avanzando las investigaciones, porque mira, es que esta otra, nos parece un hecho tan curioso este, que por ahora son 250, fíjate Miguel, 250 las culturas en las que hay un retrato del diluvio universal. Y claro, cada uno lo cuenta un poco con sus, digamos que con sus peculiaridades regionales, pero es llamativo, porque además hay un hombre que se salva, un dios que salva al hombre, la familia que se salva con el hombre, y en todos se cuenta que es que el hombre se ha portado mal, muy mal, y entonces Dios se ve obligado a castigarlo. Esto a mí me parece muy, muy, muy llamativo, porque claro, una cosa que se creía que era una especie de mitología judía, pues poco a poco se abre paso que en todas las culturas del mundo existió. Y esto para mí es lo tremendo, porque tú dices, gente distinta, gente distante, en épocas distintas, hablan siempre de una gran catástrofe, en este caso en forma de diluvio.
Última pregunta antes de marcharnos a otro tema. ¿Ese diluvio pudo acabar con una civilización como quizá conocida como la Atlántida?
Miguel, yo te tengo que decir que si hubo el diluvio es como el que narran todas estas culturas, acabaría con esa y con todas las civilizaciones. Y además, imposibilidad de que eso sea erróneo, ¿no? Yo me limito a esto. Si hubo semejante diluvio, se acabaron todas las civilizaciones existentes hasta entonces.
12:25, 1:25 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, datos históricos esta noche con nuestro invitado desde Córdoba. Seguimos con más asuntos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Viajemos ahora hasta las cercanías del Mar Muerto. Allí, en unas cuevas olvidadas, se iba a dar uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia, el de los manuscritos del Mar Muerto. Esta es parte de su historia.
La historia que consumió la vida del padre de Bo comenzó en el invierno de 1947 con un joven pastor árabe llamado Mohamed Eddy. Buscando una cabra perdida en los acantilados de piedra caliza sobre el Mar Muerto, este muchacho arrojó una piedra dentro de una pequeña cueva abierta. Le llegó entonces el sonido de cerámica rompiéndose. Como en una historia de caballeros árabes, el muchacho entró en la cueva y, para su asombro, encontró 10 vasijas de barro intactas desde los tiempos de Jesucristo. Todas estaban vacías o llenas de polvo, excepto una que contenía uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Se extrajeron un total de 7 rollos de la cueva número 1. Fueron los primeros manuscritos descubiertos en esta antigua biblioteca, de la que se consiguieron rescatar más de 800. Situadas en la antigua Palestina, a orillas del Mar Muerto, y solo a un día andando desde Jerusalén, las ruinas de Qumrán fueron ignoradas durante siglos. Repentinamente, con el descubrimiento de los rollos, cobraron interés. ¿Existía una conexión entre los rollos y las ruinas? En 1951, el padre Roland de Boe reunió a un pequeño grupo de arqueólogos para investigar las ruinas de Qumrán. Excavaron durante 5 años y descubrieron los restos de una comunidad del desierto, de una fraternidad monástica conocida como los esenios o piadosos.
El descubrimiento de los manuscritos de Qumrán y de los esenios. Una historia apasionante que seguimos desvelando en compañía de nuestro invitado.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Francisco García del Junco, hablando de historias de la historia. Los rollos del Mar Muerto. Qué curioso y qué forma, bueno, como casi, bueno, muchos de los descubrimientos que se hacen por casualidad, ¿verdad, Francisco?
Mira, por casualidad, y además de una forma muy graciosa, porque, verá, el pastor, esto lo encuentra un niño, un chavalín, que cuidaba cabras, el Mohamed Ati, que de una tribu de beduino, que era la Ta'amire. Él cuidaba cabras, y además tengo que decir que Qumran es un pedazo de desierto rocoso, sin agua.
Pero bien desértico, lo conocemos, sí.
Lo conocéis, pues sí. Entonces así es. Total, que el chaval, Mohamed, estaba cuidando cabras. Y una de las cabras se le escapó. Y entonces fue tras ella. Y yo me lo imagino cansado y aburrido, porque la cabra iba para adelante y él iba detrás de la cabra. Hasta que la cabra se fue un poco más lejos de la cuenta y él, cansado, se sentó. ¿Y qué hizo? Pues lo que cualquier chavalín haría. Cogió una piedra y empezó a tirársela a un hueco, a una raja que había entre unas rocas. Y con buena puntería, la piedra entró en la raja y oyó que se rompía algo. Y ahí es cuando empieza el hallazgo más importante de paleografía del siglo XX. Porque el chavalín, claro, al oír aquello, se asomó, trepó por los riscos y entró por la cueva. ¿Qué encontró? Bueno, primero, en la cueva número 1, porque efectivamente hay un montón de cuevas que después se fueron clasificando, encontró varias tinajas. Y la que estaba rota, bueno, de la que estaba rota tenía dentro un pergamino enrollado. El chaval lo cogió para ver qué era, pero claro, aquello se les deshizo en las manos, ¿eh? Gracias a Dios que había muchos pergaminos, pero ese se les deshizo. Y entonces, conforme fue pasando un poco, bueno, conforme se fueron estudiando, porque ahora, si te parece, después comentamos cosas de la secta de los esenios, uh-huh. Estaban escritos en arameo, en hebreo y en griego, y eran del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Claro, acababa de hacer el más importante de los descubrimientos arqueológicos de Oriente Medio en cuestiones de paleografía. Y además, es muy curioso porque esta gente, uno dice, ¿y cómo vivían allí? Porque Qumran está cerca del Mar Muerto, pero el Mar Muerto está a 416 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que tiene la mayor concentración salina de la Tierra. Por eso allí no hay nada, no hay ningún pez, no hay nada. Y alrededor tiene todo ese aspecto de sequedad tan tremendo.
¿Y qué pasó con los hallazgos de esos rollos? Bueno, he leído en tu libro que se empezaron a vender, se perdieron, se cortaron.
Sí, todo eso. Mira, al principio los beduinos pues intentaron, el chavalín volvió con su gente a la tribu, dijo lo que había encontrado y entonces los mayores fueron a la cueva, vieron lo que era y decidieron que llevarían algunos de los rollos a Belén. ¿Para qué? Pues para dejarlos en manos de un anticuario que lo vendiera. Y el anticuario, pues lo que le dijo él, que él los intentaría vender a cambio del 50% del dinero que le dieran. Total, que eso era mejor que nada y eso hicieron. Pero es que increíblemente nadie los compraba. Nadie compraba aquellos manuscritos de los que, es verdad, y hay que decir que todavía no se sabía el valor que tenía. Pero al final, bueno, pasando unos meses, el Archimandrita, que es un título un poco superior al de obispo, Mar Samuel compró, fíjate, compró un rollo por $30. Y después veremos que, fíjate, todo es muy curioso, porque él había comprado uno de los rollos más importantes, casi completo, por $30, que es una miseria, y fíjate, lo guardó, y en 1954 anunció en el Wall Street Journal que lo vendía. Total, el caso es que al ver que podía costar dinero, los beduinos se pusieron a buscar más pergamino. Lo que pasa es que la noticia llegó a oídos de los arqueólogos, que a su vez se pusieron también a buscar. Y en vez de haber hecho un equipo, bueno, un equipo un poco razonable, un poco organizado, los beduinos buscaron por su lado, los arqueólogos buscaron por el suyo, todos por separado, todos medio enfadados. ¿Y esto cómo es posible?, se puede uno preguntar. Pues mira, porque la administración de esa zona, primero, fue inglesa. Después, la administración pasó a manos jordanas. Después, la administración pasó a manos israelíes. Y claro, en ese follón era lógico que hubiera caos. Pero hay muchas cosas curiosas en todo lo de los manuscritos de Qumran, porque el espíritu de propiedad... Mira, yo como arqueólogo no entiendo lo que te voy a decir. Uno de los arqueólogos que intervino en aquella búsqueda... El director tenía tal espíritu de propiedad sobre los hallazgos, que no eran suyos, ¿eh? Uh-huh. Pues que cuando se iba de vacaciones, el tipo se los llevaba para intentar descifrarlo. Y cuando se jubiló y vio que ya no te... Sí, dejó una especie de testamento intelectual en el que los rollos que él había estado investigando se los dejaba para que los investigara a otro investigador determinado y no para que lo cogiera en equipo. Todo, la verdad es que aquello fue todo increíblemente anárquico,
un despropósito. Caótico.
Mira, te voy a dar lo más llamativo. A uno de los rollos se le hicieron fotografías desde una azotea. ¿Y qué se hizo para hacer la fotografía? Se subió el rollo, se sacó de la tinaja, se desenrolló en el pretil y se volaron. Uno de los rollos del mal muerto volaba por el aire porque los iban a fotografiar en una azotea. Una fotografía que además, esta otra, nunca se ha llegado a nosotros.
Interviene el gobierno israelita judío y se hacen con todos ellos, ¿no?
Sí. Hay que reconocer que los judíos, cuando se proponen algo, lo consiguen, ¿eh? Para bien o para mal. ¿Por qué? Porque los rollos, una vez que ya se conoce su importancia, empiezan a ser adquiridos a unos precios altísimos. En concreto, uno de ellos se compra por $400,000. Fíjate que unos años antes había sido comprado por el archimandrita Mar Samuel por $30. Y ahora alguien, no se sabe quién, compra un gran rollo por $400,000. ¿Qué pasa? Que detrás de esa compra estaba un judío. Pero es que los judíos empiezan a ver que los rollos del Mar Muerto tienen tienen pasajes del Antiguo Testamento que afianzan la cultura judía. Eran pasajes de una secta durísima de los esenios. Sí. Y entonces el Estado de Israel comienza a comprar, en realidad comienza a extender sus redes para, con personajes interpuestos, ir consiguiendo todos los rollos que había en el mercado o que estaban en manos privadas y que ellos podían comprar. Y efectivamente, hasta el punto de que ellos mismos hicieron el Museo del Libro, que se encuentra en Jerusalén, como contenedor de todos los rollos del Mal Muerto.
Ahí están.
Hay que reconocer.
Ahí están todos ahora, ¿no?
Están casi todos. Hay uno en la Biblioteca Nacional de París, hay dos en una colección jordana, pero la mayoría están en el Museo del Libro de Jerusalén, sí.
Vale, no te voy a preguntar qué es lo que dicen esos manuscritos, arameo, hebreo, griego. Muchos dicen que, bueno, ponían duda muchas de las cosas en las cuales creemos, otras afianzaban, pero detrás estaban los esenios. ¿Quiénes eran los esenios?
Bueno, yo creo que los esenios deben de ser, no, a mí me parece que eran una de las sectas más curiosas y más duras de la historia. Son los autores de los rollos. Los esenios eran una secta judía antigua de una enorme severidad. Creían que solo se iban a salvar ellos. Y para separarse de todas las demás personas, porque eran impuras y con ellas no se podían salvar, se retiraron al desierto. Mira, veí este aislamiento en el que vivían era para no contaminarse de la relajación de los demás judíos, no ya de los demás, de las demás personas de otras religiones, sino de los demás judíos, y por eso se retiraron al desierto. Pero mira, te voy a contar el rigor de algunas de sus normas. Por ejemplo, el silencio que tenían entre ellos era absoluto, casi absoluto. No se podía hablar si no era muy necesario. Había una gran hostilidad hacia todos los que no fueran de su secta. En el sábado, nosotros sabemos que los judíos los sábados no trabajan. Bueno, pues esta gente ni trabajaba, ni caminaba, ni hacía nada. El sábado no se podía salir de la ciudad de Qumran a más de 500 metros de distancia. No se podía barrer la casa, no se podía hacer limpieza, no se podía limpiar los cacharros, no se podía hacer comida, sino que había que comerse lo que se hubiera hecho el día anterior. Fíjate, tenían prohibido hasta coger a los niños en brazos. No podían dar de comer al ganado. No se podía ayudar a un animal a parir. O sea, todo tremendo y todo así, todo en ese plan, ¿no? Es una sensación de angustia la que cuando uno se mete en estos ambientes, tiene una sensación de angustia de decir, Dios mío, pero ¿cómo podían vivir así? Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay una cosa muy curiosa porque cae muchísimo, muchísimo en la casuística. Mira, los fariseos del tiempo de Jesucristo, que no eran tan extremos como estos, ellos discutían si el huevo puesto por una gallina en sábado podía comerse o no. Bueno, pues estos, los esenios, la secta de autora de estos rollos, decían que si un animal se cae a un pozo, pues que lo sentimos, peor para el animal, pero al animal no se le puede ayudar a salir del pozo.
Si era un sábado, ¿verdad?
Claro, en sábado sí se puede ayudar, si quien se cae a un pozo es una persona, sí se la puede ayudar. Pero si es un animal, hay que dejar que se ahogue.
Y dime una cosa, ¿cómo terminaron los esenios? ¿Cómo termina su historia?
Bueno, fíjate, tú sabes que los judíos, es verdad, que durante mucho tiempo le dieron la tabarra a Roma, que eran un pueblo muy levantisco, total, que Tito, el emperador Tito, en el año 72, manda a su hijo Vespasiano, manda a Jerusalén con un montón de legiones. Es entonces cuando Tito, cuando asola el templo de Jerusalén, cuando masacra a los judíos, cuando destruye Jerusalén y cuando toda la religión judía y todo el pueblo judío como tal deja de tener un sitio central de adoración, porque los romanos se hartaron de ellos y fueron a por ellos. Y claro, fue en este momento, en el año 72, cuando los esenios, al ver que las legiones romanas iban hacia ellos, decidieron esconder todas estas tinajas con, fíjate, casi 15.000 fragmentos de rollos, que son los que actualmente se conservan, esconderlas para volver más tarde. Pero como siempre sucede en estos casos, más tarde ya no volvieron. No volvieron. Fueron exterminados por los romanos.
Una pregunta antes de pasar a otro misterio. Pregunta un oyente si se puede acceder a alguno de estos manuscritos o cualquiera de ellos, y si el Vaticano tiene alguno en propiedad o solo están en...
No, a los manuscritos no se puede acceder. Sí se pueden ver en el Museo del Libro. Uh-huh. Después el Vaticano no tiene ninguno. Bueno, perdón, vamos a ver, no se puede acceder a la materialidad de todos estos rollos, pero el gobierno israelí está aplicando la informática a los rollos más importantes, precisamente para que a través de la red los estudiosos pues tengan este acceso del que tú me preguntabas.
Un sitio impresionante ese Museo del Libro. 900-137-137. Seguimos adelante. Volamos hasta el otro lado del mundo a buscar otro misterio.
Caminamos hasta un lugar remoto a la búsqueda de tumbas sorprendentes. Vayamos hasta China.
La ciudad de Xi'an, al oeste de China, es un imán para turistas. Y como máxima atracción, a las afueras de la ciudad se encuentra una maravilla arqueológica. Miles de personas se desplazan hasta allí para ver el extraordinario ejército de terracota del primer emperador Qin, formado por 8.000 estatuas enterradas hace más de 2.000 años. Pero muy pocos visitantes saben que a tan solo unos pocos kilómetros de distancia se encuentra otra zona de enterramiento que alberga un hallazgo aún más impresionante. El descubrimiento de estas figuras de terracota fue toda una revelación. Creadas apenas medio siglo después, están a un mundo de distancia de la celebración del poder militar del emperador Qin. ¿Quiénes son estas enigmáticas y sonrientes figuras? ¿Por qué están desnudas y sin brazos? ¿Qué pasó para que se produjera un cambio tan radical?
La tumba de los guerreros de Xi'an, quizás el descubrimiento arqueológico más importante de la historia. Conozcamos más datos sobre ella.
Francisco, si hay tumbas misteriosas e increíbles en el mundo, quizá la de los guerreros de Xi'an se lleva el premio mayor, ¿verdad?
Yo creo que sí. Yo creo que como tumba misteriosa, como tumba interesante, si la gente viera algo... Bueno, yo comprendo que todo el mundo no puede ir a China, ¿eh? Pero si viera una fotografía de aquella fosa con 8.000 guerreros, un poco más altos del natural, todos, y esto es lo más llamativo, ¿eh?, con caras distintas, o sea, son como una fotografía sacada en el siglo III antes de Cristo, de todo un ejército. Mira, es que esto se descubrió, ¿te cuento cómo se descubrió?
Sí, por favor. Mira, por favor.
En marzo de 1974, pues en China había una gran sequía. Y en China, entonces, la economía era agrícola. Y entonces, un campesino que se llamaba Yang Zifa empezó a hacer un pozo para encontrar agua, porque él pensaba, si no encuentro agua, a ver qué hago con mi familia. Y se fue con su hijo y empezó a hacer un pozo. Y cuando estaba haciendo el pobrecito se llevó un gran susto, porque lo que encontró fue una cabeza. Al principio creyó que era un hombre muerto, pero vio que la cabeza, no sé, bueno, total, que escarbó un poquito alrededor y vio que era una cabeza de terracota. Y dijo... Bueno, esto es como lo que se encontró. Él recordaba que se había encontrado un vecino suyo, un hombre al que por miedo a los espíritus había colgado de un árbol y se había puesto a darle palos para que los espíritus no se volvieran contra él. Total, que él pensó, bueno, pues aquí tengo un hombre, ya que no encuentro agua, voy a escarbar este hombre y a lo mejor consigo algo. Y entonces lo escarbó, no excavó, sino que lo escarbó entero. Pero se dio una sorpresa porque empezaron a aparecer otros guerreros alrededor. Y entonces, conforme iban extendiendo en la excavación, se dieron cuenta de que iban aparecían más guerreros y más guerreros. Y sobre todo, a ellos les sorprendía mucho los colores, porque estaba todo, cada uno de los guerreros estaba muy pintado, con colores muy vivos, ¿eh? Hoy la mayoría de los colores se han desprendido. Y eso a ellos les sorprendía. Encontraban los guerreros y estaban muy con unos colores muy vivos. Pero al día siguiente, cuando iban para continuar excavando, pues veían que los colores, pues que se habían caído. Ellos no comprendían que se habían caído, ni la pigmentación, ni nada de todo eso. Pero sobre todo, vieron que cuando empezaron a excavar y a encontrar los primeros guerreros, sus caras eran distintas. Pero mira, para mí lo más llamativo de esa increíble tumba no era solo la cantidad de guerreros, sino también su disposición, como en una guerra, en perfecto orden de batalla. Mira, están dispuestos en las primeras filas la infantería ligera, después soldados con coraza y lanza de hierro, más atrás la caballería, en vanguardia los guerreros mejor equipados, con ballestas, en los flancos arqueros con rodilla en tierra, dispuestos a disparar al recibir la orden, y finalizándolo todo, incluso hay el cuartel general del ejército dirigiendo la guerra. Increíble. 68 jefes y generales hablando sobre el desarrollo de la batalla. Y lo más increíble, que tampoco faltan los carros de combate. Era un ejército que acompañaría a su señor en el último viaje, en el que todo el mundo hace. Pero además un ejército perfecto, en perfecto orden de batalla. Te digo, nunca jamás se ha encontrado, que yo conozca y conozco un poco de la arqueología internacional, nunca jamás se ha encontrado un yacimiento con 8.000 personas, bueno, 8.000 estatuas, esculturas en terracota, un poco mayor de tamaño natural. Mira, para no enrollarme mucho, te voy a decir solo un pequeño dato. Esto no tan fidedigno a la realidad, que según las zonas de China, pues tienen uno dentro de los rasgos achinados que a los occidentales nos parecen todos iguales. Bueno, pues los arqueólogos chinos actuales saben que cada cuerpo de ejército venía de un lugar determinado de China, porque todas las caras son distintas, pero guardan entre sí los rasgos propios de aquella zona geográfica.
Increíble. Brevemente, ¿y quién hizo esta tumba? ¿Y quién está enterrado allí? Se hablaba de ríos de mercurio dentro de la tumba.
Sí.
Eso todavía no se ha excavado, ¿no? Lo que puede haber todavía por descubrir debe ser increíble, ¿no?
Todavía es el emperador Qin Shi Huang del siglo III a.C. Y mira, lo que te voy a decir, pues yo nunca me lo creería, ¿eh? Lo que pasa es que después de lo que te he dicho, de 8.000 guerreros y en esa disposición y todo tan increíble, pero es que los historiadores chinos antiguos hablan, bueno, hay un hecho objetivo, y es que la tumba propia del emperador, porque todos esos guerreros eran el ejército con el que el emperador se enterró, pero su tumba tiene 40 metros de altura más 30 de profundidad, es decir, son 70 en total, y tiene incluso trampas. Y hay un montón de incógnitas, porque los historiadores chinos nos hablan de que toda la bóveda de esa tumba representa al cielo y que las estrellas están formadas por gemas y que hay dos ríos, uno de ellos el Yangtze, que es el amarillo, y otro es el azul, y que el río en vez de agua tiene mercurio. Ya te digo que todo esto parece cosa de una mente enfermiza, pero claro, después de la increíble tumba que se está excavando desde 1976, uno dice, pues realmente no va a ser enfermizo, sino que va a ser real, pero no se excava precisamente por miedo a que cuando salgan a la luz las figuras que hay adentro, la policromía se pueda desprender, y entonces están haciendo estudios químicos de cómo pueden mantener la policromía y van en buena dirección, ¿eh? Para cuando eso sea seguro, pues comenzar la excavación de la tumba propiamente dicha del emperador Qin Shi Huang.
Cuando se descubrió pensaban que iba a haber poquitas de esos guerreros, después dijeron que cientos de ellos, los primeros arqueólogos, después miles, 8.000 hasta ahora se han encontrado, increíble esa tumba y las sorpresas que todavía nos depara, ¿verdad?
Sí, mira, eso es muy gracioso porque cuando encontraron los primeros en el pueblo de Yenzifa, pues pensaron que cuántos iban a encontrar, 8, 10, 15, y entonces cuando los arqueólogos ya comenzaron la excavación propiamente dicha y dieron al mundo la noticia de que llevaban 100, todo el mundo, todos los medios de comunicación se asombraron, ¿eh? El asunto fue cuando llegaron a 1.000 y cuando empezaron a excavar fosas enteras, y cada fosa con varios cientos, y cada varios cientos formaban 1.000. Y entonces cuando llegaron al número de 8.000, porque a todo esto solo se sabe que no está completamente excavada, y por ejemplo, en el año 2015 han aparecido 98 caballos reales, bueno, los esqueletos de 98 caballos. Han aparecido además carros enteros. Es una cosa, es como una pequeña ciudad enterrada.
Sorprendente. Esta era una tumba... sorprendente. Nos vamos a hablar de tesoros ahora, de aquí en nuestro país.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
¿Qué ocurre? ¿Escuchas eso?
¡Joder! ¡Por el amor de Dios! ¡Padre! ¡Padre!
Vayamos ahora tras la pista de tesoros en España. Comenzaremos con el tesoro quizás más importante, el de Guarrazar.
Bajo estas tierras, a pocos kilómetros de Guadamur, en la tumba de un antiguo cementerio permaneció oculta durante mucho tiempo una rica fortuna. Estos sillares son testigo de ese pasado que nos remonta a la invasión árabe.
las iglesias toledanas que tenían este tipo de tesoros, que sin duda las hubo, fueron saqueadas por los árabes. Entonces, alguna iglesia de Toledo, que se enteró de ese saqueo, decidieron esconderlo en Guarrazar.
Después de varios siglos y de una gran tormenta que dejó al descubierto los nichos, una vecina del municipio y un labrador encontraron de manera casual parte de las joyas. Sucedió en el verano de 1858.
Tanto la señora como el labrador vendieron parte de esos tesoros, de esas coronas fragmentadas en los joyeros toledanos. Llegó un momento que decidieron cambiar de estrategia y venderlas completas. Esas coronas las adquirió un francés, don Adolphe Eluard, y la sacó clandestinamente a París. La vendió al gobierno francés.
Hubo que esperar a los albores de la Segunda Guerra Mundial para recuperar algunas piezas a cambio de obras de arte. Hoy conviven entre París y Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional y en la Armería Real. En su lugar de origen, exhiben unas réplicas.
Estamos hablando de coronas de Recesvinto, de Suintila, de Sonica. Claro, son los reyes godos, la nobleza visigoda toledana.
No llevan zafiros ni esmeraldas como las auténticas, pero su precio es incalculable, porque a veces la historia de un pueblo vale más que un tesoro.
Son algunos fragmentos de la historia de este fabuloso tesoro. Nos daban algunos datos el historiador Pedro Alonso y Sagrario Gutiérrez, alcaldesa de Guadamur. Pero hay mucho más que contar sobre este y otros tesoros en nuestro país. Nuestro invitado nos lo descubre.
Hablábamos de tesoros. En España tenemos muchos todavía. Tenemos 5 minutitos. ¿Te quedas luego un ratito más a partir de las 3 para que nos lleves a otro lugar mágico?
Eso como vosotros queráis. Encantado con vosotros. Antes de contestarte a lo siguiente, sí. Me parece genial las introducciones que hacéis a los capítulos.
Lo trabajamos un poquito. Ahí estaba ese tesoro de Guarrazar, el de Montelirio. Tenemos contigo 5 minutos antes de las noticias. Casi perdemos ese tesoro, ¿no? El de Montelirio.
Bueno, sí, la verdad, mira, a mí me da mucha pena la cantidad increíble de tesoros perdidos, porque sí, se exponen de Guarrazar, el de Villena, el del Carambolo, el de Lebrija, el de Valdelobispo, pero si supiéramos cuántos se encuentran y cuántos, por supuesto, no es eso, pero cuántos de los que se encuentran casualmente y que no llegan a la luz pública se pierden para siempre. El propio de Guarrazar, el de Guarrazar, del de Guarrazar, se encontró de una forma muy graciosa, porque iban camino de Toledo desde Guadamur, pues un matrimonio, Francisco y María, y entonces vieron, como había llovido mucho el día anterior, vieron una cosita que brillaba en el suelo, se agacharon y era un cacharrito de oro. Vieron que era oro, y entonces ¿qué deciden? Deciden echar tierra encima y que ya volverían por la noche. Y efectivamente, volvieron por la noche, fueron con bolsa y empezaron a sacar, es algo propio de los cuentos de las mil y una noches. Estuvieron ahí un rato los dos en el suelo buscando, sacando, y se fueron a su casa. Pero ¿cómo son las cosas? Porque pensaron que se llevaban todo. Bueno, llevaban un montón de coronas, de oro, con pedrería, cruces, gemas, perlas, nácar, 243 zafiros de Ceilán, amatista, una cosa llamativa. Pero no se habían dado cuenta que había otro campesino que mientras ellos buscaban por la noche los estaba mirando desde lejos. Claro, este campesino que los miraba desde lejos no sabía lo que estaban haciendo, pero en cuanto ellos se volvieron a su casa, este campesino fue hacia la zona donde Francisco y María habían estado rebuscando y se puso a rebuscar. Joder, Miguel,
lo que encontró, ¿verdad?
Hasta 25 coronas, y eso no es lo peor, sino que tanto el matrimonio como él se las fueron llevando a Toledo. ¿Para qué? Para que desgastaran las piedras preciosas y para que fundieran las coronas y las cruces para que le dieran solo el valor del oro.
Qué pena.
Tremendo.
¿Y cuál fue el tesoro que estaban hormigonando y de repente, no sé si fue el ingeniero o el arquitecto, se dio cuenta que estaba desnivelado? Hay que excavar 15 centímetros más y de repente apareció.
Sí. En 1958 en Sevilla estaban haciendo, no en Sevilla capital, sino en la provincia, en el llamado Tiro de Pichón, en un pueblecito que se llama Camas y que está a 8 kilómetros. En 1958, pues Juan de Mata, Carriazo y Arroquia estaban haciendo unas obras. Y el arquitecto tenía que irse a Madrid. Y entonces, antes de irse al aeropuerto, pues se pasó por la obra y vio que había que nivelar un poquitín y que bajaran 15 centímetros. Y entonces le mandó a los obreros que rebajaran esos 15 centímetros y él se fue. Pero fíjate que al rebajar esos 15 centímetros, menos mal, solo 15 centímetros, empezaron a aparecer cosas de oro. Era el tesoro del carambolo, un tesoro formado por corona, por pectorales, es una maravilla, ¿eh? Es un tesoro, yo creo que del siglo VII, VIII antes de Cristo, es tartésico. Pero mira, con este tesoro pasó una cosa muy curiosa, y es que los obreros pensaron, vaya, hay oro, hemos encontrado cosas de oro, y uno de ellos dice, no es oro, es cobre, lo que pasa que lo han dorado, fíjate tú las cosas que decían, pero bueno, dice, y os lo voy a demostrar. Y cogió un azadón, le metió con el azadón a una de los pectorales, y entonces al ver que por dentro también era dorado, dijo, ah, pues es verdad, no es cobre, es oro. Y actualmente el tesoro del carambolo se expone con el pectoral, todavía con el hachazo que le metió este obrero.
En 30 segundos, ¿cuál es el tesoro más importante que se ha encontrado en España y lo que quedará todavía por descubrir, desde tu punto de vista?
Bueno, es muy difícil, pero a mí me parece, que el de Guarrazar, sin duda, el tesoro de Guarrazar, de los reyes visigodos, que se habían escondido para que no lo robaran los musulmanes, es porque, claro, actualmente se conservan 10 coronas, pero eran 25. Y se conserva aproximadamente un tercio de todo lo que se encontró. Y aún así, es uno de los tesoros más importantes expuestos en los museos españoles.
Y en 10 segundos, se nos preguntan si se sabe algo de la tumba nunca descubierta de Almanzor en Medinaceli. ¿Se sabe algo? ¿O me lo cuentas dentro de un ratito?
Lo que vosotros queráis.
10 segundos tienes.
Pues mira, Almanzor no murió en Medinaceli, sino que en Medinaceli le tuvo un ataque de apendicitis, empezó por ahí, y cuando llegó a Córdoba, porque Almanzor llegó a Córdoba en el año 1002, cuando ya muere definitivamente, claro, todos morimos definitivamente, él llega a Córdoba en 1002 y es en Córdoba donde muere, de un ataque de peritonitis, pero no, su tumba nunca llegó a saberse dónde estaba.
Hemos de hacer una pausa para las noticias. Espero que estés a gustito ahí. Francisco, un segundito nos esperas para después de las noticias. Y pues, 5 minutos más te vamos a entretener, ¿te parece?
Estupendo, muy bien, lo que veáis.
900-137-137 nuestro teléfono. Y eso que habéis escuchado antes, perdón, que decíamos esta noche en Espacio en Blanco, es algo que queremos presentaros. Tiene que ver con algo que llaman el punto frío. Enseguida os lo vamos a contar. Tenemos aquí aparte de sus protagonistas y hoy vamos a estrenar ese primer capítulo. No os lo perdáis. Enseguida regresamos. Estás en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
¿Qué ocurre? ¿Escuchas eso?
¡Joder! ¡Por el amor de Dios! ¡Padre! ¡Padre!
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, regresamos, vuelve el tiempo del misterio aquí a Radio Nacional. Los saludos a todos los que estáis sintonizados, enganchados con nosotros, llenando este espacio en blanco en cualquier parte del mundo, en Radio 1, Radio 5 y a través del podcast. Tenemos todavía muchas cosas que contaros, no os perdáis la segunda parte, hay unos señores que vienen a contarnos algo que tiene que ver con el punto frío y vamos a ofreceros el primer capítulo de esa serie, aparte que podéis ver en televisión en un nuevo canal que os vamos a informar. Pero antes, seguimos viaje con nuestro primer invitado, nos vamos hasta Pompeya detrás de esa introducción.
Sigamos nuestro viaje a la búsqueda de tumbas y tesoros. Nuestros pasos se encaminan ahora a una ciudad perdida y enterrada, Pompeya. Conozcamos algunos datos. Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma que quedó sepultada por la gran erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. La ciudad de Pompeya se cree que fue fundada por los oscos en el siglo VII antes de Cristo, y con el paso de los años se convirtió en una ciudad rica, repleta de palacios, monumentos y jardines. Pompeya disfrutaba de una gran prosperidad cuando en el año 62 sufrió un gran terremoto que dañó seriamente la ciudad. Mientras aún continuaban las tareas de reconstrucción, en el año 79 tendría lugar un trágico acontecimiento que marcaría el rumbo de la historia de la ciudad. Una mañana, el volcán Vesubio despertó con gran fuerza, enterrando bajo sus cenizas la ciudad por completo. Al ser sepultada con tanta violencia y de forma repentina, la ciudad presenta un estado de conservación inmejorable, mostrando la mayoría de sus edificios, elementos decorativos e incluso los restos de algunos de sus habitantes. La ciudad permaneció en el olvido hasta que fue redescubierta en el siglo XVI. Estos son algunos datos, pero hay más.
Entonces, ¿por qué murieron tantas personas en la erupción del Vesubio del año 79? Fue hace 1500 años cuando alguien dio con la primera pista. En 1594, el arquitecto Domenico Fontana supervisaba la excavación de un túnel en esta zona. El objetivo era desviar agua hacia este polvorín que todavía está en uso. Los obreros hallaron unas paredes pintadas, donde aparecía la inscripción Pompeya. Pero hasta 1748, nadie le prestó demasiada atención a las excavaciones. Pronto los obreros empezaron a sacar un tesoro tras otro. Los trabajadores estaban sorprendidos por lo fácil que resultaba excavar en aquel terreno. El material volcánico que cubría la ciudad no era roca dura, lava negra, sino lava pelmazada en miles de millones de partículas de polvo y piedra pómez. Y debajo, sepultada, se encontraba la clave del misterio.
El misterio de Pompeya. Descubramos algunos de sus secretos.
Francisco, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Esto sí que fue una sorpresa, encontrar toda una ciudad. Estaba hablando con alguno de los invitados que van a venir enseguidita. Cuando ves Pompeya, te das cuenta de eso. Primero de la opulencia de esas ciudades y que luego se haya podido conservar gracias o por desgracia del volcán de esa manera, ¿verdad? Los arqueólogos cuando lo encontraron se debieron de volver locos.
Sí, efectivamente. Mira, Pompeya era una ciudad de 15.000 habitantes. Lo que pasa es que estaba construida en las faldas del Vesubio, pero en realidad no se supo que era Pompeya hasta que un ingeniero militar español, Roque Joaquín de Alcubierre, la descubrió. Y se quedaron, la verdad, se quedaron de piedra, porque ellos empezaron a ver como una fotografía de una ciudad que se había parado completamente el 24 de agosto del año 79. Porque se sabía que Pompeya estaba ahí, que Herculano estaba por ahí, Estabie y algunos otros pueblos pequeños, pero no se sabía en concreto cuál era el sitio exacto hasta que Roque Joaquín de Alcubierre lo descubrió y encontró un letrero en latín que decía que aquello era la ciudad de Pompeya.
Increíble. Y se encontraron muchas cosas, ¿verdad? Tal y como las habían dejado, gracias a esa capa de
lapillo.
Sí, de lapillo, ¿no? No me salía la palabra, ¿no?
Sí. Mira, yo tengo, a mí de Pompeya hay dos cosas que me sorprenden mucho. Uno son los grafitis y los letreros de las paredes, y otro son los cadáveres de yeso. ¿Por cuál quieres que empecemos?
Cadáveres de yeso.
Mira, pues esto es una cosa, es el único lugar del mundo, el único yacimiento en el que esto se encuentra, ¿verdad? ya hemos dicho que Roque Joaquín de Alcubierre, pues en 1748, por orden de Carlos III, pues la descubre. Pasa el tiempo y en 1863 el arqueólogo encargado de las excavaciones es un italiano llamado Fiorelli. Y Fiorelli ya era un arqueólogo moderno, ya tenía método arqueológico y estaba excavando la ciudad. Pero él, conforme iba retirando la lava, veía que había pequeños huecos en todos los lugares, repartidos por todos los lugares de la ciudad. Y no sabía qué era esto, pero el caso es que dándole vuelta, comprendió que para saber qué eran esos huecos, si los llenaba de yeso, mucho yeso, hasta que rebosaran, lo ponía muy líquido y esperaba a que se secara, entonces podría retirar la lava y saber qué era. Y efectivamente...
¿Qué sorpresa se llevaría, verdad?
Bueno, la sorpresa fue fenomenal, porque él todavía no sabía que eran cadáveres, él empezó, porque se fue, él cuenta en su diario que cuando le rondaba esta idea, se fue a su casa dándole vuelta, ¿qué sería aquello que encontraría en esos huecos que formaban la lava? Bueno, pues al día siguiente... Muy temprano se levantó para y avisó a los obreros de que el primer hueco que se encontraran tenían que avisarle y parar la excavación automáticamente. A continuación, el tipo que ya tenía preparado mucho yeso muy líquido llenó el hueco. Y unos días después, cuando calculó que el yeso se había solidificado, empezó a retirar la lava. Y se quedó de piedra, y nunca mejor dicho, cuando vio un cadáver perfectamente, la forma perfecta, incluso uno de los primeros cadáveres, precisamente, en los que se notaba incluso la forma de la toga del romano que se había muerto. Claro, ¿la explicación cuál era? Pues que cuando la lava cubría los cadáveres romanos, la lava se solidifica pronto y se enfría pronto. Pero una vez que se ha enfriado, el cadáver, que es carne, comienza a pudrirse desde que el mundo es mundo, así es que desaparece. De manera que cuando Fiorelli dio con la idea de inyectarle yeso, bueno, en Pompeya han aparecido cosas de lo más tremendas, ¿eh? como un cadáver estirado en la calle, que tiene en la mano izquierda una bolsita de dinero y la mano derecha el tipo se ha caído y está cogiendo una moneda que se le ha caído y ahí se quedó muerto. Otro fue un pobre hombre que se suicidó porque a su lado se han encontrado los frasquitos de veneno. Otro, un esclavo, el pobrecito, que ni siquiera le habían quitado los grilletes para que se pudiera escapar. Otro, pues tremendo, una familia entera debajo de la escalera de su casa. Y hay casos muy, 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 muy increíbles, ¿no? Como el de un perro al que su amo, del que sabemos el nombre, su amo se llamaba Besonio, pues se había olvidado, ante el miedo por escapar, aunque al final nadie se libró, pues se había olvidado desatar al perro. Y el pobrecito perro pues está súper retorcido, atado con la cadena, mientras la lava lo coge. Y en otra casa se encontró otro perro que se había quedado dentro de una habitación, se había subido a una mesa. Cuando la lava llegó a la mesa, se había subido a un aparador. Cuando la lava llegó al aparador, se había subido al armario y angustiosamente se quedó ahí. Bueno, toda Pompeya está llena de cadáveres de yeso, mira. Bueno, no quiero enrollarme más, pero es que son increíbles. Y por ahora se han encontrado 2.000, pero se sabe que de los 15.000 habitantes de Pompeya, muchos más se van a seguir encontrando.
Te faltaba hablar de los grafitis. 3 minutitos me quedan. ¿Qué pasa con los grafitis? Es como si hubiera quedado una impronta, una fotografía tridimensional y en colores de lo que era la vida de los romanos, ¿verdad? Ahí.
Mira, Miguel, a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Porque yo soy profundamente humanista y muy de letras, ¿eh? Y comprendo que hace 2.000 años, fíjate lo que te voy a decir, la gente era igual que nosotros. Te lo voy a decir por una serie de los grafitis. Los grafitis de Pompeya son tan llamativos como, por ejemplo, que te voy a decir, en la entrada de una casa había un mosaico que ponía Salve Lucrum, que quiere decir bienvenido el dinero. Y en otra entrada de otra casa aparece un perro y las palabras cabe canem, que es cuidado con el perro. Pero sobre todo las pintadas en las paredes. En la entrada de un restaurante dice el oficial de economía de Nerón, dice que esta comida es una mierda. Y en una pared de un bar cuya dueña se llama Prima, un tal Severus dice sucesus, el tejedor ama a Iris, la esclava, pero la esclava no no le quiere a él. Y hay varios de enamorados que dicen, si alguien no cree en Venus, debería ver a mi novia. Se nota que es que estaba en la edad del pavo. Y otro, que intente encadenar los vientos quien pretenda separar a los enamorados. Otro chavalín más jovencito, ¿no? Y después los hay también con aire de filósofo. Otra pintada dice, un pequeño problema se hace grande cuando se ignora. Y después un insulto pueril que me hace mucha gracia, que es de uno a otro que le dice, Epafras, que estás calvo. Y bueno, y después los hay un poco chungos, ¿eh? Hay otro que dice, en este lugar sagrado donde acuden los traidores, hacen fuerza a los romanos y defecan los gladiadores.
Toma ya.
Y hay también hasta políticos. ¿Me meten los políticos o no?
No, déjalo, déjalo.
Vale.
Casi nos echan.
Muy bien.
Johania desde Orlando, Florida, dice, apasionante la manera de narrar del invitado de esta noche. Un gusto y un lujo escucharlo. Siendo no tener más tiempo. Si queréis más, ahí está el libro, Arqueología, tesoros y tumbas, editado por ¿quién?
Por la editorial Almuzara.
Almuzara, Arqueología, tesoros,
Arqueología, tesoros y tumbas.
Y tumbas. Espero que hayamos aprobado la lección, el examen, profesor, esta noche.
Pues con sobresaliente lo había aprobado.
Tu matrícula de honor. Forma de contacto, decías que habías disfrutado mucho con los emails. ¿Quieres dar un email para que contacte contigo nuestros oyentes?
Vale, te lo doy aquí.
Sí, por favor, mancha. Sí.
Vale, P de Pamplona,
¿sí?
G del Junco, PG del Junco, @gmail.com.
@gmail.com. PG del Junco, como PG del Junco, @gmail.com. Francisco, ha sido un placer estar contigo.
Ha sido un placer para mí estar con vosotros.
Una delicia. Que se repita, que sigas escribiendo sus libros y que nos sigas enseñando de esa manera tan especial la historia.
Muchas gracias por esas palabras.
Fuerte abrazo, te veo prontito.
Muy bien, hasta un abrazo.
3:19, seguimos, hay nuevos invitados esperando.
Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es.
Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan desde Baviera y os envío un saludo a todos. Así suena una campana repicando desde el campo de concentración de Dachau.
Murcia será en breve nuestro próximo destino. 15 días más o menos quedan para que acudamos a ese congreso más allá que organiza nuestro siguiente invitado, Antonio Pérez, uno de ellos, de los que organiza. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya sabes, estamos a 15 días pues a tope.
En capilla, ¿no? Ya cerquita de... con todos los preparativos listos.
Sí, sí, prácticamente ya todo ultimado y nada, pues ya deseando de que llegue ese fin de semana del 5 y 6 de mayo.
Bueno, 5 y 6 de mayo y sobre todo esperando todas las personas que desde diferentes partes de España, incluso de extranjeros, se están apuntando al congreso, ¿no?
Efectivamente, tenemos ya gente de toda España, incluso como sucedió el año pasado, tenemos gente incluso de Bélgica, alguna de Francia y alguna de Portugal se está asomando. A ver si hay suerte y este año también contamos con gente del Reino Unido.
Qué curioso cómo llaman la atención estos temas y cómo cada vez se va asentando más este congreso, como los 3 o 4 importantes que se hacen en España, ¿verdad?
Bueno, pues esa es la idea, como bien lo sabes, porque eres uno de los que empezaron con nosotros, la idea era intentar consolidar un congreso y la única forma de hacerlo es como lo estamos haciendo, con gente tan importante como tú y todos los que traemos todos los años y siempre con rigurosidad y seriedad y con un fin, que es ayudar siempre a gente que lo necesite.
Sí, señor, 5 y 6 de mayo, apuntar la fecha, os damos más datos enseguida. El lugar, vamos a volver a repetirlo, Antonio.
Teatro Circo de Murcia, una maravilla, una preciosidad de lugar en el que vamos a poder disfrutar muchísimo.
Casi solamente por conocer el teatro merece la pena ir al congreso, ¿verdad?
Efectivamente, la verdad es que sí, tenemos un sitio que es privilegiado para realizar el congreso, gracias al concejal de Cultura y Turismo, Jesús Pacheco, claro que sí.
Vale, cosa que le agradecemos. No solamente va a haber el congreso, que enseguida hablamos de nuevo para recordar los ponentes que va a haber, sino además hay salidas nocturnas para conocer esa Murcia misteriosa, poco conocida, poco desvelada, ¿verdad?
Pues sí, vamos a, como el año pasado, una ruta por esa Murcia mágica y misteriosa en la que se cuentan historias, cuentos y leyendas, pues de lo que es Murcia a través de los siglos. Ya sabes que somos la ciudad de las 3-4 culturas más importantes que han habido en este país y lógicamente hay vestigios de todos y leyendas de todos, pues para que se pueda disfrutar durante un buen rato.
Yo que sé, eso siempre me lo pierdo porque estamos preparando o con los preparativos del programa que haremos allí delante de todos los que quieran asistir, el programa especial del Espacio en Blanco desde Murcia.
Pues claro que sí, pero no te preocupes, porque cuando tú quieras la hacemos. Te vienes un día, nos comemos un cordero a la brasa y la hacemos.
No es mala idea. Ponentes, ¿qué van a hacer? Cuéntame.
Pues mira, vamos a tener a...
Vete preparando el cordero a la brasa, ¿vale? Ya que lo has dicho.
Ya lo tienes cuando quieras. Vamos a tener, mira, a Jesús Callejo, que nos va a hablar del lenguaje secreto de las pinturas rupestres. Esos mensajes que hay ahí escondidos y que Jesús sabe muy bien cómo encontrarlos. Vamos a tener a José Guijarro, con coincidencias imposibles, hablará de la indeterminación, el azar, la suerte podría ser elemento de una fuerza mayor, bueno, de esas coincidencias que son imposibles si no fuese porque los datos demuestran que son totalmente posibles. Pedro Amorós, pues como bien sabes, siempre nos hablará pues de sus investigaciones y de pues psicofonías, de voces de más allá. Siempre deja a la gente boquiabierta con esos lugares que suele visitar y los resultados que obtiene. Otro gran amigo tuyo con el que hace muy poco tiempo has estado por ahí, por esos escritos de Dios, ¿no?
Aldo Linares.
Aldo Linares, el cercano mundo de la intuición. La verdad es que una persona con esa capacidad, sensibilidad, es maravilloso escuchar cómo es capaz de comunicarse con ese otro lado, ¿no?
Y sabes que me gustaría preguntarle, que no tuve oportunidad, lo que estaba viendo cuando estábamos dentro de la Gran Pirámide. Yo estaba allí de pie, él estaba detrás del sarcófago del rey y me decía así con la mano, me indicaba y no sé qué estaría viendo, nos lo tiene que contar.
Pues mira, yo me lo voy a apuntar para que si tú no te acuerdas, yo acordarme de preguntárselo.
Vale.
Bien sea allí con la gente o bien sea cuando no estamos comiendo o en alguna de esas reuniones que tenemos antes y después del evento.
Que lo cuente con la gente.
Exactamente, yo creo que es lo mejor, ¿no?
Sí.
Que la gente se vaya enterando de esas cosas que vivís y que pocas veces contáis. A ver si se lo apunta a la gente y también te pregunta qué tal tus viajes por ahí, que cuentes anécdotas de esos lugares que últimamente estás visitando.
Vale, ¿qué más?
Pues vamos a tener a Javier Arriés, con magia, vida y muerte en el Antiguo Egipto. Pues describirá las artes ocultas de esas civilizaciones ancestrales y rastrea, pues como bien sabes, con sus investigaciones, la huella de que van dejando en el tiempo. La verdad es que también es muy interesante.
Y por último, ¿si queda alguien más?
Sí, nos queda Jerónimo Tristante, que nos va a hablar de la bestia del Yebalán. Pues, va a hablar de esa hipótesis zoológica. Bueno, a ver, si fue un animal que creó ese terror en el sur de Francia, o por qué no, un asesino en serie. Pues Jerónimo Tristante, un gran escritor súper conocido, nos intentará dar las claves de esa historia, de esa leyenda.
Perfecto. Y luego además el programa Espacio en Blanco y algunas que otras sorpresas por si quieres estar ahí con nosotros.
Efectivamente, además van a haber sorteos de libros como todos los años para Andy, para esta asociación que han cedido gente como Juan José Benítez, Lorenzo Fernández Bueno. Siempre hay sorpresas, tú sabes que siempre hay alguna cosa, sobre todo pues para incentivar el ayudar a esta asociación que tanto lo necesita.
No os lo perdáis, 5 y 6 de marzo, Teatro Circo de Murcia. Todavía quedan algunas localidades, algunos sitios para que vengáis a compartir con nosotros este quinto congreso del Más Allá. Quinto, ¿verdad?
Sí, señor, quinto congreso Más Allá, 5 y 6 de mayo, Teatro Circo de Murcia. Toda la información...
Te iba a preguntar, ¿forma de contacto?
Claro, en la web oficial del congreso, www.congresomasallá.com, también en el Facebook del Congreso, que siempre estamos allí. Y ante cualquier duda, un email a congresomasallá@conexioncultura y se solucionan todos los temas que puedan tener, de transporte, de hospedaje, de lo que quieran.
Perfecto, vete preparando ese cordero a la brasa, nos vemos en 15 días o un poquito antes ahí en Murcia para disfrutar de ese Más Allá.
Hecho está, aquí te espero.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Dos y veintiocho en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuevos temas se acercan al programa y nuevos invitados que llevan aquí desde las 2, a los cuales ya saludamos. Alberto Ortega, buenas noches.
Buenas noches.
Ángel Agudo.
Hola, buenas noches.
Y tenemos también Carlos. Tú eres Carlos Arnaiz, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
¿Has visto cómo tenías que hablar? Ellos son los culpables, los protagonistas de algo que está saliendo en nuestro un nuevo canal de televisión. Contarme, hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué es ese canal? ¿Qué es?
Pues la plataforma se llama Place. Es una plataforma que pertenece al grupo RTVE y es una plataforma que está llena de contenido, sobre todo enfocada al público más joven.
Más joven. ¿Y que se ve solamente a través de internet o se ve en la tele también?
Se ve a través del botón rojo.
A mí me sale en la tele el botón rojo y nunca sé lo que es eso. ¿Qué es eso?
Pues es...
No lo toco por si acaso explota. Sí.
Haces bien. Pero bueno, es una forma más accesible de ver los contenidos en 4K, en los contenidos de esta plataforma, que tiene desde series de ficción a documentales, un montón de cosas.
¿Y vosotros qué pintáis ahí? ¿Qué hacéis ahí?
Pues nosotros hace como un año más o menos les propusimos hacer una serie de terror llamada El Punto Frío, cuya base era mover y contar a las nuevas generaciones leyendas e historias de España. Para que se familiaricen y que sepan que aquí tenemos unas historias que dan realmente mucho, mucho terror.
¿Escuchamos una introducción a alguna de ellas?
Estupendo.
Vamos.
Seguimos con más visitas esta noche. En esta ocasión, algo extrañas, terroríficas cuando aparecen. Nos referimos a la Santa Compaña. Así se denomina en Galicia y en otras zonas próximas una comitiva nocturna de ánimas que portan luces. Esta macabra procesión la puede encabezar un espíritu o un ser humano que lleva una cruz y un caldero. Una tradición gallega con muchos más lugares donde se aparece. Escuchemos un fragmento de la película El Bosque Animado.
Pero el espectro, si viene...
¿Qué nos puede hacer?
Depende del humor que tenga. Girar en el aire, ulular, tirar los cacharros al suelo, mover los muebles de sitio, agitar las cadenas. Lo peor sería que se apareciera la Santa Compaña. Que no tendría nada de particular, porque parece que va a cambiar el tiempo. Lo dicho, a su disposición.
Dios santo, pero no serán todos...
Va a cambiar el tiempo. Igual es el momento de que la compañía aparezca. Conozcamos más detalles sobre ella.
Ahí está, y como decías Alberto, esta introducción, como decías Alberto, si los americanos tuvieran historias como estas, harían montones de películas. Y tenemos que tragarnos sus historias, como tú decías, del maíz, de algunos piraos que hay por ahí cuando tenemos unas cosas aquí.
Eso es una pena, ¿no? Que todo el mundo está familiarizado con la típica gasolinera en mitad de los campos de maíz y tal, y aquí casi nadie conoce, se va perdiendo, ¿no? Es una pena que se va perdiendo con los años.
Mira, por ahí empiezan a caminar. Supongo que para hacer, luego nos contaréis lo que habéis hecho, os habréis documentado acerca de la Santa Compaña. ¿Qué podemos contar de ella?
Bueno,
es un mito, es...
Sí, es un mito que se origina en el norte de Europa. De hecho, es la cacería salvaje. Ahora que hablabais de que nos comemos muchas historias extranjeras, uno de los videojuegos más vendidos últimos años es The Witcher 3, en el cual los enemigos son la cacería salvaje de Odín. Con lo cual, cientos de chavales en este país jugando a algo que realmente es la génesis de la Santa Compañía.
¿Sí?
Se crea, es decir, es un mito nórdico, encabezada primero por Wotan y después por Odín, el rey tuerto. Esa leyenda se extiende por Europa. Va bajando, baja por Francia, ahí empieza a ramificarse, se crea la hueste Arlequín. Y ocurre algo muy, muy importante. Cuando traspasa los Pirineos, se divide en dos. En una especie de subleyenda llamada Los Perros del Abad, que está documentada en los procesos de Zugarramurdi, y luego continúa por la cornisa cantábrica hasta llegar a Galicia. Cuando llega a Galicia, Galicia es el fin del mundo, es Finisterre. Es como que al chocar, ahí se expande y se divide en muchas leyendas diferentes.
Uh-huh.
Realmente es lo que te digo, es la hueste, llega hasta ahí. El nombre de Compaña no aparece hasta el siglo XVIII realmente, y luego no es santa hasta que Valle Inclán lo decide en 1908. Siempre es una procesión, primero de guerreros y después de almas en pena.
Ya, y como cuenta la tradición, no hay que verla, y si la ves no hay que aceptar nada de ellos, y a veces te cambian por el que va ahí, que es el que va a fallecer.
Exacto, es decir, hay partes de la leyenda, hay zonas en Galicia en las cuales esa es la leyenda que manda, y otras en las que no, ¿eh? Hay en unas en las que sale del cementerio, otras en las que llega al cementerio, otras en las que sale de una iglesia, pero sí, digamos que la leyenda más unificada que ha llegado hasta nuestros días es que si la ves tienes que cerrar los ojos, y si la miras te van a dar un crucifijo que estás obligado a portar hasta que encuentres a otro incauto al que pasárselo.
Se lo lleve. ¿Sigue creyendo la gente en Galicia en estas cosas?
Sí, de hecho, un antropólogo español, Carmelo Lisón, que hace un estudio por porcentajes de quién es la gente que más cree, los hombres de 40 a 49 años que entrevista son los que más la han visto, y las mujeres creo que eran, recuerdan, menores de 22. Es decir, sí, hay gente que asegura haberla visto.
Se sigue viendo, sí. Nosotros, eso no sé si os sirve como añadido, alguna de la gente que trabaja con nosotros, investigadores, han entrevistado personas que habían visto esa Santa Compañía. Decidís elegir eso como capítulo central, como tema central de vuestro trabajo, ¿no? Y empezáis a hacer una serie para televisión.
Eso es. Inicialmente he de decir que iban a ser otras leyendas, como el caso de la niña de Vallecas, que es el caso más documentado de este país.
Sí.
Pero como se nos adelantó Paco Plaza con su película Verónica, que estaba basada en la misma historia, decidimos hacer la de la Santa Compañía, que a mí particularmente es la leyenda que más miedo me da de toda España.
Sí, tú eres el director de esa serie.
Sí, eso es, correcto.
Actores, cuéntame un poco quién interviene.
Bueno, el proyecto, un pequeño apunte, el proyecto es un proyecto que se compone por un lado de la parte de ficción, que es la serie, que son 6 capítulos con una duración total de 75 minutos, y luego aparte hay un podcast, que son 5 episodios de unos 10 minutos aproximado de duración, que creo que tú sabes algo de eso.
Sí, hoy vamos a estrenar el primero, por lo menos.
Eso es. Y luego aparte hay una serie de videoblogs de un influencer que se dedica a la investigación real, y una de las cosas que teníamos clara para la serie era que deberíamos de utilizar máquinas o herramientas de investigación real. Entonces este influencer nos explica su uso, cómo se usa, por dónde viene el nombre, con qué tienes que tener precaución para que funcione bien, etcétera. Porque esto, una de las cosas bonitas que pueden suceder con la serie es que mucha gente tenga esa curiosidad por el misterio de una forma activa, ¿no? Y se adentre a investigarlo.
O sea que es un sitio perfecto para toda la gente, todos los locos, que somos muchos, yo el primero, que nos gusta el misterio, poder ampliar y tener ese trabajo vuestro, ¿no?
Eso es.
¿Qué os ha pasado mientras estabais grabando o rodando? Yo no sé cómo se dice la serie.
Sí, rodando. Bueno, sí, rodando, se podría decir rodando. Porque
¿estabais en Galicia?
Estábamos en Galicia, estábamos todos en el mismo sitio durmiendo, y pasaron dos cosas que yo creo que son dignas de mención. En la serie tiene mucha importancia las polillas, con la simbología, la polilla blanca, la polilla negra, etcétera. Y a pesar de...
¿Las polillas, esos animalitos que vuelan?
Sí, polillas, eso es, polillas. Y el segundo día de estancia allí, sin estar en época de polillas, cuando el segundo día amanecí, abrí la cortina y había una polilla enorme en la altura de mi mirada, que me pegó un buen susto. y se tiró durante todo el rodaje ahí puesta, parecía que observándome y vigilándome. Y bueno, fue, la verdad que fue, no sé, no tienen mucha explicación. No era época de polillas ni nada, hasta que, bueno, conseguimos un poco. Además, estaba un sitio inaccesible y estuvo ahí hasta que ya quiso y se fue. O sea que fue bastante mágico. Y luego la otra segunda cosa que pasó curiosa en el rodaje es que Ángel metió en guión, como una simbología del mal, una cabra negra. Hicimos durante semanas todo lo posible para que pudiésemos tener una cabra negra, pero fue una tras otra, una casualidad tras otra, para que, y, o sea, fue imposible que tuviéramos la cabra en rodaje. De hecho, el último día, que ya habíamos localizado una en otro pueblo de al lado y tal, la persona que llevaba la cabra negra se estrelló, tuvo un accidente y estuvo, y al final tuvimos que cambiar el guión completamente porque dimos por imposible el poder usar una cabra negra.
Hay cosas con las que no se deben jugar, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Y apareció la compañía o la santa compañía o no apareció?
Apareció, pero eran de los nuestros, eran actores.
Vale. Se han estrenado ya algunos capítulos de la santa compañía en la plataforma, en Place.
Sí, en place.es/el.frío. Ahí se puede ver el primer episodio, que es un episodio doble de 20 minutos de duración, y el segundo episodio. Y este martes se estrena el tercer episodio.
Vale. Pero hay otra cosa que también se habéis hecho, cosas de podcast, ficción sonora lo llamamos nosotros, lo dirige Teo Rodríguez,
eso es.
Un oyente también del programa. Tú también eres oyente del programa, ¿no?
Sí, muy, muy fan, la verdad que estoy, vale, encantado de estar aquí.
Sí, en el que nos habéis liado, nos han liado para participar. ¿Me dejáis que lo escuchemos? Se lo ofrezcamos a todos nuestros oyentes, el primer capítulo, que luego podrán escuchar en esa plataforma, habrá 5 más, y volvemos a repetir para ver esa serie de la Santa Compañía. Este es el primer capítulo de esa ficción sonora, El Punto Frío lo llaman, que podéis escuchar a partir de ahora en esa nueva plataforma de Radio Televisión Española que se llama Place. ¿Nos han metido un poco en el lío? Escuchad, algo dramatizado.
Hola, buenas noches. Hablo con Martín Vivas. Eres el director del Punto Frío, ¿verdad? Verás, soy Rosa Rodríguez, productora de Espacio en Blanco. Resulta que hemos estado leyendo tus mails y hemos escuchado tus podcasts. Y bueno, pues hablé con Miguel y hemos pensado que lo mismo te apetece pasar por el programa para presentar lo que haces. Y bueno, pues para que nos cuentes una de tus investigaciones, si quieres. ¿Te parece bien, entonces? Pues sería este mismo sábado. ¿Qué tal te va? ¿Puedes? Perfecto. Pues pasará a recogerte un taxi a la dirección del mail, por ejemplo. Muy bien. A las 12:30 en punto estará allí. Gracias a ti. Un saludo.
El Punto Frío. Un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 1. La pantalla.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Es nuestro tiempo, el de los misterios y los enigmas, aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos desde el estudio 210 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta semana se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche a cargo de Miki León, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco, como siempre, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar de nuevo en este viaje hacia esos enigmas de nuestro mundo que aquí nos gustan. Y vamos ya sin perder más tiempo con el primer tema que os hemos preparado para hoy. Recibimos la visita de un joven investigador que viene a presentarnos su proyecto.
Casas abandonadas, carreteras solitarias, lugares donde la tragedia dejó una huella de dolor imborrable. En estos y otros lugares se produce un descenso de la temperatura que alerta a quienes se encuentran allí de que van a enfrentarse a lo imposible, a lo inexplicable. Voces, sonidos, entidades sobrenaturales que aparecen en nuestro mundo a través de lo que se conoce como el punto frío. Nuestro primer invitado nos visita para contarnos una de sus investigaciones en la comarca de Las Hurdes, donde a comienzos de los 80, un ser de casi 3 metros de altura llenó de terror las calles empedradas de Vegas de Coria.
Martín, tío, ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿Cuántos emails has enviado al Espacio en Blanco?
No sé exactamente, pero muchos.
Tú eres de esos que no se rinden fácilmente, ¿no?
Soy bastante cabezota, sí.
Bueno, pues lo has conseguido, estás aquí. Martín Vivas es nuestro invitado de esta noche. Bienvenido al Espacio en Blanco.
Muchas gracias. Es un sueño estar aquí.
¿Llevo mucho tiempo metido en estas historias del misterio?
Bastante, sí.
Bueno, dime cómo va el podcast de Punto Frío. ¿Vamos a hacer competencia a partir de ahora? Sabes que somos los que dicen el más descargado de Radio Nacional y de muchos otros programas. ¿El Punto Frío va a ser igual?
No, ni mucho menos. Tenemos mucho trabajo por delante para ser competencia de nadie. Pero va muy bien.
Bueno, nos estamos enrollando demasiado. En tu podcast hablas de misterios de nuestro país, lo que tú denominas puntos fríos. Y hoy vienes a hablarnos de uno que tiene que ver con la aparición de un ser muy extraño, ¿no?
Eso es. Se trata de un ser que aterrorizó un pueblo durante varios días. Algunos lo llamaron la pantalla. Y traigo el relato de estas dos apariciones.
Vale, Martín, pues si te parece, vamos a escucharlo, ¿vale?
Claro.
Vamos.
¿Es la última carga, padre?
¿Tú qué crees? La última. ¿Qué pasa? ¿Quieres que vayamos a por más?
Quiero ir a comer. Que las tripas no paran de sonarme.
No sé lo que habrías hecho tú en los años en los que se comía 2 veces al día. Y nada que ver con lo que se come hoy.
Prefiero no pensarlo.
Ya.
Que me entra más hambre.
Para un momento.
¿Qué ocurre?
¿Escuchas eso?
Le juro, padre, que no son mis tripas.
Ya, viene de la parte de atrás, de la carretera.
Espere.
¡Hostias! No sé, pero...
¿Qué es? Padre, no...
¡Joder! ¡Por el amor de Dios!
¡Padre! ¡Padre!
El primer suceso tuvo lugar el 10 de noviembre de 1982, a plena luz del día, aquí, en la carretera que lleva hasta Rolobos. Tras escuchar una especie de lamento, Eusebio y Florian Iglesias, padre e hijo, dejaron su trabajo y acudieron para ver de qué se trataba. Ambos contemplaron atónitos cómo sobre la calzada había emergido una llamarada azul, de la que sin duda procedía aquel sonido. Tras un fogonazo que casi los alcanza, desapareció. Un día después, ya entrada la noche, Nicolás Sánchez se dirigía caminando a su casa por la misma carretera. A unos pocos metros de tomar la entrada al pueblo por un sendero, lo escuchó. Se giró muy despacio hacia el sonido.
¿Hola? ¿Quién anda ahí?
¿Una saca de cemento? ¿Era un animal? ¿Alguien agachado en mitad de la calzada?
¿Quién es? ¿Necesita ayuda?
Pero...
¿Qué?
No era un animal.
¿Qué quiere?
No era una persona.
¿Qué quiere?
A unos 10 o 12 metros de Nicolás, aquella sombra que vio sobre la carretera comenzó a crecer hasta convertirse en una figura de más de 2 metros de altura que se acercaba a él.
¡Ayuda! ¡Socorro!
El ser, que vestía una túnica negra, extendió los brazos y se acercó al hombre flotando sobre la calzada.
¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!
Nicolás Sánchez llegó hasta la puerta de su casa. Había dejado atrás la figura. O al menos, fue lo que pensó.
Impresionantes las historias, Martín. Dime una cosa, ¿alguien conocía aquella figura que aparecía?
Nadie. Jamás se supo nada de ella, ni lo que era ni su procedencia. Además de estos encuentros, hubo 2 o 3 muy similares. Incluso Eusebio y su hijo repitieron la experiencia. Todos coinciden en la descripción y ese peculiar sonido que definen como un rechinar de dientes.
¿Te imaginas escuchar un sonido como ese? Estoy seguro que a muchos esta noche les va a costar dormir.
No sé si decirte que de eso se trata.
¿Dónde se pueden escuchar más episodios como este? ¿Tienes más historias todavía?
Sí.
Dime las vías de contacto para que nuestros oyentes puedan tener esa información.
Tenemos una página web donde vamos colgando todo el contenido. Hay que poner place.es/elpuntofrio. Y Miguel, déjame por favor saludar a Miguel Martos.
¿Cómo no?
Que es el encargado de hacer que todo esto suene como suena. Un abrazo, Miguel.
Hay que haber dicho. Muchas gracias, Martín. Espero que nos visites pronto, que hagas más cosas como estas. Y ojalá estés en este mundo del misterio, en el espacio en blanco.
Muchas gracias por todo.
Suerte.
El punto frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El punto frío, visita la web www.place.es/elpuntofrio.
Ahí está ese primer capítulo, lo estrenamos aquí, en el que interveníamos tanto Rosa, nuestra compañera, como a mí me tocaba también estar ahí un poco haciendo esa presentación. Hay que dar las gracias a Teo Rodríguez, que es el director de esta parte, y a nuestros compañeros Mike Aguilera y Benigno Moreno, quienes lo han realizado. ¿Quién es el actor?
El actor es David Solans, que es también uno de los 3 protagonistas de la parte de ficción de la serie, junto a Lola Baldrich y Natalia Rodríguez. Y ellos 3 son los protagonistas. Y el personaje de Martín, cuando termina, bueno, a lo largo de la serie, como es un amante del misterio, decide iniciar el podcast. Entonces, esa continuación de la serie serían estos 5 capítulos de podcast.
Vale, que seguramente vamos a ir poniendo nosotros poco a poco en el programa. ¿Os ha pasado alguna cosa extraña en vuestra vida? No lo digo ya en la película, sino en vuestra vida. Me refiero que tenga que ver con el misterio, aparte de esa porilla que te miraba diciendo, a ver qué estás haciendo.
Mira, a mí personalmente jamás me ha pasado, no me ha pasado nada, y estoy deseando que ocurra, la verdad.
Yo tengo una anécdota. Yo durante una temporada de mi vida me recluía mucho en la sierra para escribir. Recuerdo una noche que al bajar la persiana tenía un gato delante de la ventana justo. Dormí cerca de 10 horas, porque llevaba días durmiendo muy mal, y cuando subí la persiana por la mañana, el gato está en el mismo puñetero sitio.
¿Sí?
Y es una imagen que no puedo olvidar nunca.
Ya. ¿Y habéis rodado en Galicia lo de la Santa Compaña?
Sí.
¿La gente no os decía cosas, no os contaba cosas de lo que allí ocurre?
No, todo el mundo lo conocía, pero tampoco nos contaron muchas anécdotas. Yo creo que coincidimos con gente que no le sucedió nada en concreto. Con
contigo una muy breve que nos pasó a nosotros. No suelo contar estas cosas, ¿no? Íbamos al equipo de televisión también y grabamos una serie de cosas de una casa que estaba encantada, y por la noche parte, éramos 7 o 8 personas, dijeron, ¿por qué no vamos al cementerio a grabar psicofonías? Imaginaros un pueblo, no vamos a a decir cuál es, una aldeita perdida en Galicia con esos corredoiros que tiene, ese ambiente de niebla, 7-8 tíos por ahí con linternas y con velas entrando al cementerio. Al día siguiente todo el pueblo acongojado diciendo, anoche estuvo la Santa Compañía. Nunca dijimos nada, que éramos nosotros. Pero a veces los mitos o las leyendas se convierten en realidad, y si queréis testigos, algunos de nuestros compañeros os pueden pasar testimonios que ponen los pelos de punta de los enlutados y de esa Santa Compañía. Un poquito de música y os despido. Aunque ya se ha dicho, recordarlo, hay dos proyectos. Punto Frío, que es una serie de televisión que tiene que ver con la Santa Compañía, que se ve en
place.es/el punto frío. Vale. También en YouTube están los capítulos.
¿Se pone Place o se pone El Punto Frío y
se
sale?
Se pone El Punto Frío o Place y aparece.
Vale, eso es imagen por un lado, imagen con sonido, y luego están los podcasts que también se pueden ver ahí y se pueden escuchar.
Los podcasts estarán también en la plataforma place.es/el punto frío. Está todo junto ahí.
Perfecto. Alberto Ortega, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, que sigas escuchándonos. Ángel, igual te digo, Ángel Agudo. Carlos Hernández, que has estado ahí calladito. Gracias, un placer. Que sigáis haciendo estas cosas, y cuando queráis venir, aquí tenéis vuestra casa, ¿vale? Hay sí, mucho gracias. Misterio todavía para... para vivir.
Muchas gracias. Gracias
a vosotros.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Que yo creo que eran de uno de nuestros oyentes. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches.
De esos que algunos se están quejando, ¿no? Porque como decimos que según el podcast, el GM, digo ya el podcast, no nos escuchan por ahí, ¿no? Se nos enfadan.
Se están enfadando, sí, en Valencia.
Que no se enfaden, que nosotros no hacemos mucho caso a eso.
Sí, sí, en los canarios se han enfadado mucho, porque sí. Dice, ¿cómo es posible? Si por aquí todos mis amigos, y tenemos aquí un colectivo de amigos que nos juntamos a ver el programa.
Lo comprobamos cuando fuimos allí, ¿verdad?
Sí.
Tremendo, increíble. Sin embargo, nuestro compañero Ramón Álvarez ha hecho un estudio de las descargas, ¿verdad? Y es tremenda. El número de millones de descargas que tenemos. Según...
Sí, nos ha mandado un informe, sobre todo lo que se analiza aquí son las descargas del podcast, de la escucha del programa online.
La primera semana.
Solamente la primera semana, y durante la primera semana del trimestre, de los programas emitidos durante este primer trimestre del año, se han descargado 2.222.600. Tres. O sea, es una cifra importante.
Importante. Sin contar las descargas que se hacen en la plataforma de podcast de Radio Nacional, que no sabemos el número, de Radio Televisión. Estamos siempre 100%, pero no sabemos a qué corresponde. Si 3.000 o 4.000 o 2 millones.
No Eso sabemos. Sí que es un misterio.
Eso es un misterio. Y nos escuchan en montones de lugares, ¿verdad?
Bueno, nos ha mandado un listado muy interesante fuera de España, porque nos aparecen, pues por ejemplo, oyentes en Ocaña y en Barichara, en Colombia, en Veracruz, en Santa Fe, en Guayaquil, en Ecuador, bueno, en Kioto y Kanagawa. En Japón, yo estoy deseando que se pongan en contacto con nosotros ya a través del Facebook, en Kerala, en India, en Laponia, por ejemplo, en Brighton. Hoy justamente un oyente de Brighton se ha puesto en contacto con nosotros para mandarnos saludos. Y
en
Carmen,
Chihuahua,
Carmen se llama.
También. En África, en algún país de África he visto, ¿no?
También, sí, es que el listado es interminable y veo que nos quedan 4 minutos.
Ganadores de ese concurso que tenemos hoy.
Bien, pues tenemos a Ana Fernández, que nos ha llamado desde Vitoria, a Rafael Jiménez, de Málaga, a Manuel Tejada, nos ha escrito al Facebook, Sofía Agudo, de Barcelona, y Mariano Casesmeiro, de A Coruña. Escribidnos un correo electrónico a espacionblanco@rtv.es y mandarnos la dirección postal donde queréis que os enviamos el libro.
Y en breve nos vemos en Murcia, en ese congreso. Haremos el programa cara al público. Os queremos ver a todos, ¿verdad?
Allí estaremos en el Teatro Circo.
¿Te has escuchado? Estabas también en el podcast, en ese primer capítulo que nos liaron.
Ahí está. Sí, sí, me he estado escuchando lo que me han dejado nuestros oyentes, porque el teléfono hoy no estaba muy caliente. Sí, sí.
Gracias. Seguimos la semana que viene.
Hasta entonces.
Gracias. Y terminamos, la próxima semana sigue el viaje. La recomendación de que vayáis a ese canal, a Place, y escuchéis esas ficciones sonoras y veáis la historia de esa extraña compañía que anda por ahí. En 7 días volveremos, invitados especiales vienen al programa para contarnos alguna de sus aventuras por todo el mundo y es para no perdérselo. Será un placer volver a encontraros para juntos volver a llenar este espacio en blanco. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Feliz semana para todos, nos encontramos en el espacio en blanco.